Es una idea que, si te paras a pensarla, vamos, te vuela la cabeza. La ciencia nos dice que todo el universo, con sus miles de millones de galaxias, surgió de un punto infinitesimal, en una fracción de segundo, el Big Bang. Pero lo más increíble es que, con todo lo que hemos avanzado, seguimos sin tener ni idea de qué está hecho el 96% de ese universo. Lo llamamos materia oscura, energía oscura, pero son, bueno, etiquetas para un misterio gigantesco. De hecho, los textos que manejamos hoy lo describen de una forma muy poética, como un sistema nervioso invisible que recorre el universo conectando todas las cosas.
Y es justo ahí, en esa imagen, la de una red invisible, donde la cosmología más puntera empieza a resonar con filosofías antiquísimas. Hace milenios, en los textos védicos de la India, se acuñó un concepto, Nada Brahma, que se podría traducir más o menos como el universo es vibración o es sonido. La idea de que, en el nivel más fundamental, todo lo que existe, desde una estrella a una célula, no es sólido. Es un patrón de energía que vibra.
Es una conexión fascinante, desde luego. Pero también es el tipo de idea que podría hacer que un científico más escéptico ponga los ojos en blanco, ¿no? O sea, ¿cómo de sólida es esa conexión? ¿Estamos hablando de meras metáforas poéticas o hay algo más tangible? ¿Patrones que podamos observar de verdad y que unan estos dos mundos, el científico y el espiritual?
Esa es la pregunta clave. Y la respuesta que sugieren estas fuentes es que sí, hay algo mucho más tangible. No se trata solo de una filosofía abstracta. A lo largo de nuestro análisis vamos a rastrear un hilo conductor muy concreto. Son patrones, patrones geométricos y vibratorios que se repiten a todas las escalas de la existencia. Veremos cómo la forma de una galaxia, la estructura de una hoja y hasta la red neuronal de nuestro cerebro, pues parecen estar diseñados siguiendo los mismos principios. La misión es ver si ese sistema nervioso invisible deja huellas visibles.
De acuerdo, pues sigamos esas huellas. El punto de partida que proponen es una metáfora del budismo que es visualmente muy potente. La red de joyas de Indra. La imagen es como una telaraña cósmica, infinita, en todas direcciones, y en cada cruce de los hilos cuelga una joya, una esfera de cristal perfecta. Lo extraordinario es que si te fijas en una de esas joyas, ves el reflejo de todas las demás, y en cada uno de esos reflejos, a su vez, están reflejadas todas las demás joyas, y así hasta el infinito.
Es una forma bellísima de describir un principio que hoy llamamos holográfico. La idea de que el todo está contenido en cada una de sus partes. No es que la parte sea una pieza del todo, sino que es un reflejo en miniatura del todo. Y lo asombroso es que esta idea mística, de hace más de 2000 años, es una descripción conceptualmente perfecta de un objeto matemático, uno que no pudimos ni visualizar hasta que llegaron los ordenadores en los años 80. Los fractales.
Claro, los fractales. La mayoría los hemos visto quizá en salvapantallas o en pósteres, pero a menudo no sabemos qué son. Entonces, la idea es que esta red de Indra no es solo filosofía, sino que tiene una base matemática real.
Exactamente. El término lo acuñó el matemático Benoit Mandelbrot. La propiedad que define a un fractal es la autosemejanza a diferentes escalas. Si coges un fractal y haces zoom en una de sus partes, no encuentras algo más simple. Vuelves a encontrar la misma complejidad del mismo patrón del todo, repetido a una escala menor. Por eso se les ha llamado las huellas digitales de Dios, porque describen el lenguaje de diseño de la naturaleza.
Y una vez que sabes lo que buscas, como decías, los empiezas a ver por todas partes. Los ejemplos del texto son geniales. El brócoli romanesco es el más obvio. Cada pequeño ramillete es una copia perfecta de la cabeza entera. Pero también están en los rayos, las ramas de los árboles, los copos de nieve, la red de nuestras venas, la costa de un país. Pero el material menciona uno que me ha dejado perpleja. La figura Buddha-Brot. ¿Cómo es posible que una fórmula matemática pura genere una imagen que se parece a una figura espiritual? ¿O es solo que nuestro cerebro ve patrones donde no los hay?
Es una pregunta excelente. La figura Buddha-Brot, que es una representación específica del conjunto de Mandelbrot, que si la giras, se parece increíblemente a un Buda o a una deidad hindú meditando. Por un lado, sí, hay un elemento de pareidolia. Nuestro cerebro es una máquina de reconocer patrones. Pero lo que el texto sugiere es que quizá no sea simple coincidencia, sino la consecuencia de que tanto la conciencia humana, que crea las imágenes de los Budas, como las matemáticas, operan sobre los mismos arquetipos universales. El patrón surge porque es una forma fundamental de la organización de la energía. Y no es casualidad que estos patrones sean tan eficientes. Como decía el arquitecto Buckminster Fuller, la doble hélice del ADN o la estructura de un panal de abejas no tienen esas formas por capricho. Son las estructuras más estables y que menos energía requieren para mantenerse. La naturaleza es la máxima optimizadora.
O sea que la forma sigue a la energía. Y si, como decíamos al principio con lo de nada Brahma, la base de todo es la vibración, eso me lleva a una pregunta. Si la vibración es la arquitecta de estos patrones, ¿hay alguna manera de verla en acción? ¿Podemos literalmente observar cómo el sonido le da forma a la materia?
Sí, podemos. Y de hecho hay toda una disciplina dedicada a ello. Se llama simática. Es básicamente el estudio del sonido visible. Su precursor fue un físico y músico alemán del siglo XVIII, Ernst Chladni. Se le considera el padre de la acústica. Y sus experimentos eran de una simplicidad genial.
A ver, cuenta, cuenta.
Pues Chladni esparcía arena fina sobre placas de metal. Luego, con un arco de violín, frotaba el borde de la placa para hacerla vibrar a una frecuencia concreta. Y entonces, ocurría la magia. La arena, que estaba distribuida al azar, de repente saltaba y se reorganizaba sola, formando en segundos patrones geométricos de una belleza y una simetría asombrosas. Lo que estaba pasando es que la arena se acumulaba en los puntos de la placa que no vibraban, las líneas nodales, revelando la forma invisible de la onda sonora.
Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el patrón en las manchas de un leopardo o en el caparazón de una tortuga podría ser en esencia música congelada? ¿Una frecuencia hecha visible? Porque los textos dicen que las figuras de Chladni son idénticas a muchos de estos patrones naturales. Esa idea es increíble.
Esa es exactamente la implicación. Que la morfogénesis, el proceso por el que un organismo desarrolla su forma, podría estar guiada por campos de vibración. Quien llevó esto al siguiente nivel en los años 60 fue un médico suizo, Hans Jenny. Él modernizó los experimentos de Chladni usando osciladores de frecuencia y diversos medios, no solo arena, también líquidos como el agua. Y ahí las observaciones fueron aún más espectaculares. El material describe cómo al aplicar una frecuencia concreta a una gota de agua, esta adopta una forma idéntica a la de una célula dividiéndose, o cómo una simple onda en un recipiente más grande crea un patrón de espirales idéntico al que vemos en las semillas de un girasol.
¿Y por qué el agua es tan especial en estos experimentos? ¿Qué propiedad tiene para que reaccione así?
El texto la describe como altamente impresionable. La estructura molecular del agua, con sus puentes de hidrógeno, la hace un medio increíblemente sensible y receptivo a la vibración. Es capaz de recibir, almacenar y transmitir patrones de frecuencia con una fidelidad asombrosa. Y si ahora pensamos que la vida en la Tierra se originó en el agua y que nosotros somos en un 70% agua, la idea de que somos estructuras vibratorias organizadas empieza a parecer mucho menos metafórica.
Y mucho más biológica. Claro, si el agua de nuestras células es tan receptiva a la vibración, eso traslada todo el concepto del cosmos directamente a nuestra propia biología. Si estos patrones están ahí fuera, por lógica, también tienen que estar aquí dentro. Y parece que las tradiciones antiguas ya tenían un mapa para este territorio interior.
Así es. Es como si hubieran cartografiado el microcosmos humano con la misma precisión con la que nosotros cartografiamos el macrocosmos. La tradición yógica de la India, por ejemplo, habla de la energía kundalini. La describen como la energía evolutiva primordial, la fuerza vital latente. Se simboliza como una serpiente enroscada en la base de la columna. La práctica del yoga y la meditación busca despertar esta energía para que ascienda por un canal central en la médula espinal.
Y a medida que asciende, va activando los chakras, ¿verdad? Que se traducen como ruedas de energía.
Exacto. Se consideran centros o vórtices de energía que se corresponden con los principales plexos nerviosos del cuerpo. Son como transformadores que reciben, asimilan y expresan la energía vital. La idea es que a medida que la kundalini asciende y activa cada chakra, la conciencia del individuo se expande, desbloqueando nuevas percepciones de la realidad.
Lo que me parece realmente sorprendente es cómo este simbolismo, el de la serpiente que asciende y el pájaro que representa la conciencia, aparece en tantas culturas que, en teoría, no tuvieron contacto. El material lo deja muy claro. En el Antiguo Egipto, los faraones llevaban en la frente el ureus, la cobra erguida, justo en el punto del entrecejo, el tercer ojo, como símbolo de poder y visión divinos.
Y no solo en Egipto. Si cruzamos el Atlántico, en las culturas precolombinas, la deidad principal era Quetzalcóatl para los aztecas o Kukulcán para los mayas, y su nombre significa literalmente serpiente emplumada. De nuevo, la misma dualidad, la serpiente, que es la tierra, la materia, la energía, y el pájaro, que es el cielo, el espíritu, la conciencia. E incluso el cristianismo, con otro lenguaje, representa al Espíritu Santo como una paloma que desciende sobre la cabeza, evocando esa misma idea.
Es demasiada coincidencia para ser casual. ¿Cómo explican las fuentes esta universalidad? Sugieren que todas estas culturas estaban describiendo una experiencia humana real y universal.
Esa es la interpretación que se ofrece. Que este simbolismo no es una invención cultural arbitraria, sino una representación arquetípica de un proceso bioenergético real que puede ocurrir en el ser humano. Y todas estas tradiciones parecen apuntar a una estructura física concreta en el centro del cerebro, la glándula pineal.
El famoso tercer ojo, que, de nuevo, suena muy esotérico, pero es una glándula real.
Totalmente real. Está en el centro geométrico del cerebro. El filósofo Descartes la llamaba el asiento principal del alma. Creía que era el punto de conexión entre el cuerpo y el espíritu. Y, biológicamente, es fascinante. Aunque está en el centro del cráneo, tiene fotorreceptores, como los de la retina, y es sensible a la luz. Produce melatonina, regula los ciclos de sueño. El simbolismo de la piña, por su forma de espiral, se ha asociado a este centro. Y esto nos lleva a esa curiosidad que menciona el texto, que es, como mínimo, llamativa. La escultura gigante de una piña en uno de los patios principales del Vaticano.
Sí, háblame más de eso. Una piña gigante en el corazón del Vaticano parece, bueno, fuera de lugar. ¿Dónde está exactamente y qué teorías hay?
Se encuentra en el Cortile de la Piña, el Patio de la Piña. Es una escultura enorme de casi 4 metros, de la época romana. Oficialmente, se dice que es una fuente decorativa. Pero las interpretaciones simbólicas que recoge el material sugieren que su lugar no es casual. La piña, en muchas culturas antiguas, era un símbolo de regeneración, de iluminación, de la fuerza vital, por su geometría fractal, que esté en el centro de la Iglesia Católica, que ha sido la guardiana del conocimiento espiritual de Occidente, pues da que pensar.
Todo este mapa interior, esta sabiduría antigua, contrasta brutalmente con la realidad del mundo moderno. Y aquí es donde las fuentes que analizamos señalan un problema, una crisis. Citan una estadística de 2010 de Eric Schmidt, que entonces era el CEO de Google. Afirmó que cada 2 días creamos tanta información como desde el inicio de la civilización hasta el año 2003. Y eso fue hace más de una década. La cifra hoy debe ser astronómica.
Es una inundación, un tsunami de datos. Y la consecuencia, según este análisis, es una profunda crisis de conciencia. Nuestra atención, que es nuestro recurso más valioso, ha sido secuestrada por el mundo exterior. Vivimos volcados hacia afuera, procesando información, reaccionando a estímulos, identificándonos por completo con nuestros pensamientos.
Pero, un momento, ¿por qué esa es una crisis? Se podría argumentar que tener acceso a más información es bueno. El conocimiento es poder, ¿no? ¿Dónde está exactamente el problema?
El problema no es la información en sí, sino nuestra identificación exclusiva con ella. Hemos olvidado el mapa interior del que hablábamos. Al poner toda nuestra atención fuera, nos desconectamos de nuestra propia fuente. Es la diferencia entre información y sabiduría. El psiquiatra Carl Jung lo expresó de forma magistral, y el texto lo recoge. Aquel que mira hacia afuera sueña. Aquel que mira hacia adentro despierta. La crisis es que vivimos en un sueño colectivo, confundiendo el reflejo con la realidad.
Entiendo. Estamos perdidos en el ruido. Nos hemos olvidado de la señal. Si el problema es una especie de adicción al pensamiento y al estímulo externo, ¿cuál es la solución que se propone? Porque si la respuesta es deja de pensar, suena bien, pero parece imposible.
No se trata tanto de dejar de pensar como de cambiar nuestra relación con el pensamiento. La solución no es pensar más, sino cultivar deliberadamente el silencio y la observación interior. El texto habla de la meditación, no como una práctica religiosa, sino como una herramienta de neuroplasticidad autodirigida. Es un concepto científico muy potente. El principio básico del cerebro es: las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas.
O sea que podemos reconfigurar nuestro propio cerebro a propósito.
Si lo hacemos a menudo, esos circuitos se fortalecen. La meditación consiste en elegir deliberadamente activar otros circuitos, los de la calma, la atención plena, la gratitud. Al sentarte cada día y enfocar tu atención en tu respiración, por ejemplo, estás literalmente construyendo y fortaleciendo nuevas autopistas neuronales. Estás entrenando a tu cerebro para que la calma sea su nuevo estado base.
Y esto me lleva a la idea final que se introduce, que es la de volver a una inteligencia que no reside solo en el cerebro. Hablan de la inteligencia del corazón. Menciona que los antiguos egipcios momificaban el corazón con sumo cuidado, porque creían que era la sede de la inteligencia, mientras que el cerebro lo extraían y lo desechaban.
Es un cambio de paradigma radical para nuestra cultura, tan centrada en el cerebro. La clave, como en todo lo que hemos visto hoy, es el equilibrio. No se trata de negar la mente o la ciencia, sería absurdo. Se trata de equilibrar el mundo exterior con el interior. Es el camino intermedio del que hablaba Buda. La mente es una herramienta extraordinaria, pero se ha convertido en el amo en lugar del siervo. El objetivo es volver a ponerla al servicio de una sabiduría más profunda, la que reside en el corazón, en la intuición, en la quietud. El material lo resume con una cita preciosa del maestro hindú Ramana Maharshi. Abandona toda búsqueda, dirige tu atención hacia adentro y sacrifica tu mente al único ser que irradia en el corazón de tu propio ser.
Ha sido un recorrido increíble. Partimos de la materia oscura en los confines del universo y hemos llegado al silencio en el centro de nuestro propio ser. Hemos conectado la filosofía védica con las matemáticas fractales, la vibración del sonido con la biología y el simbolismo de los faraones con la neurociencia. Y todos los hilos parecen tejer el mismo tapiz.
Sí, y ese tapiz nos muestra que la verdadera crisis de nuestro tiempo, según estas fuentes, no es fundamentalmente económica o política. Esos son los síntomas. La causa raíz es una crisis de conciencia, nuestra incapacidad colectiva para experimentar de forma directa nuestra verdadera naturaleza, para sentir esa profunda interconexión, esa que la ciencia de vanguardia y la sabiduría ancestral, cada una con su lenguaje, nos están describiendo.
El texto cierra con una conexión muy poderosa. Cita a Darwin, quien concluyó que la característica más importante para la supervivencia no es la fuerza ni la inteligencia, sino la adaptabilidad al cambio.
Y lo une a uno de los pilares del budismo, la doctrina de Anicca, o la impermanencia, la enseñanza de que la naturaleza fundamental de toda la realidad es el cambio, el flujo constante. Nada es estático. Todo, desde una galaxia a un pensamiento, está en un estado perpetuo de vibración y transformación.
Así que para reflexionar, nos queda una pregunta en el aire. Si todo en el universo está en esta danza constante, si el cambio es la única constante, ¿podría ser que la clave para la sabiduría e incluso para la felicidad no sea intentar aferrarnos a las cosas, a las ideas o a las identidades, sino aprender a soltar y a fluir con la propia vibración de la vida?